25N. El derecho a la rabia. Imer Noticias.
Y esta voz que escuchamos en la primera emisión de Imer Noticias es de todas y de todos ustedes. Este 25 de noviembre se conmemora el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y estamos hablando toda la semana, así lo vamos a estar haciendo, de los derechos de las mujeres y también de esas violencias que han estado viviendo a partir de sus propias elecciones. El derecho a la rabia, el derecho a interrumpir el embarazo, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Un derecho que se ha defendido de maneras distintas en los estados de nuestro país, en las entidades de nuestro país y que ha tenido además distintas respuestas por parte de las autoridades. Hay muchas posturas, por supuesto, muchos contextos distintos y queremos conversarlos con las expertas. Es por ello que en esta mesa del día de hoy le damos la bienvenida a Verónica Cruz Sánchez. Ella es integrante de Las Libres, es esta organización en Guanajuato que trabaja para avanzar y defender los inherentes derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las jóvenes. ¿Cómo te encuentras, Verónica? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Verónica, desde ahora te mandamos un gran abrazo y nuestra gratitud. Araceli González Saavedra, representante legal de la Asociación Civil Equifonía, que trabaja por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres en Veracruz. Querida Araceli, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Al contrario, de verdad, millones de gracias por tomarnos la llamada, Araceli. A ver, Verónica en Guanajuato, Araceli en Veracruz y Stephanie Lomelí, oficial de acompañamiento de Fondo de Aborto para la Justicia Social María, Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento, nos acompaña desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Stephanie? Qué gustazo escucharte.
Hola Luisa, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar por acá con ustedes.
Estar con todas ustedes es un privilegio por la pluralidad de voces, de posturas y sobre todo por esta labor que han hecho por tantas mujeres en todo nuestro país. Me gustaría comenzar con Verónica Cruz de Las Libres. Cuéntanos por favor, ¿cómo está la situación de la interrupción del embarazo en Guanajuato? ¿Cómo se defiende este derecho, Verónica? ¿En qué vamos?
Bueno, pues la decisión histórica de la Corte del 6, 7, 9 y 11 de septiembre, además de histórica, tenemos que traducirla a la vida cotidiana. Me explico de mejor manera. Guanajuato sí era el único estado, junto con Querétaro, más restrictivo en términos de aborto. Solamente tenemos legalmente la causal imprudencial y por violación. Del 2016 a la fecha se estaban dando ya los servicios de aborto legal, gratuito y seguro a mujeres víctimas de violación en los servicios públicos. El 8 de septiembre, un día después de la decisión de la Corte, la Fiscalía General cierra 24 carpetas que estaban abiertas contra mujeres por el delito de aborto, suspenden los 7 procesos penales que estaban en proceso y liberan a 4 personas que estaban en prisión del delito de aborto, más no de la prisión porque estaban por otros delitos más graves como feminicidio, homicidio o lesiones graves, porque participaron en el asesinato de mujeres embarazadas, que es el contexto de la criminalización. Afortunadamente, en Guanajuato y en todo el país, no hay mujeres en las cárceles por el delito de aborto, sino por delitos relacionados, que es mucho más grave. En un momento explico un poco más. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo en Guanajuato? Exigiéndole al legislativo que elimine el delito del Código Penal, porque ya no tiene sentido que esté ahí, que elimine la reforma constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción, pues ambas, la Corte las declaró inconstitucional para todo el país. ¿Y en qué estamos? Acompañando caso por caso para que las mujeres tengamos esta interpretación amplia que dijo la Corte. Por un lado es un derecho el aborto y por el otro lado ya no es un delito. Entonces tenemos que estar trabajando porque en todo el país se dé acceso a aborto legal, gratuito y seguro en los hospitales públicos. Y aún más, hay un programa ya de aborto seguro en todo el país.
Verónica, muchísimas gracias. Araceli, desde Veracruz, con Equifonía. Cuéntanos, por favor, a ver, haciendo esta línea de tiempo, un poco como lo estaba realizando Verónica de las Libres, por parte de Equifonía, por parte de lo que ocurre en Veracruz. Cuéntanos un poco qué pasó este 20 de julio de 2021 cuando se despenaliza el aborto, cuando se legaliza la interrupción del embarazo en la entidad.
Sí, claro. Mira, esto es resultado de un proceso bastante largo, que tiene un primer momento en 2009 y que, bueno, se materializa en 2016 con la solicitud de alerta de género por agravio comparado, que después de que esta alerta es admitida, se emiten recomendaciones para modificar el Código Penal. Todas estas propuestas de modificación son retomadas en esta reforma del 20 de julio. ¿Y qué implica esto? Bueno, el delito de aborto continúa, solo que, bueno, es después de la semana 12. Entonces, es importante también aquí mencionar que aun cuando haya, por supuesto, muchas cosas cuestionables al mecanismo de la alerta de género, en este caso nos permitió avances significativos, porque de hecho, incluso antes de la reforma, en Veracruz, había un programa estatal para la interrupción voluntaria del embarazo que se diseñó en 2017. Uh-huh. Sin embargo, bueno, era, por supuesto, considerando lo que en ese momento eran las causales de no punibilidad contempladas en el Código Penal, y recientemente la Secretaría de Salud diseña y el Gobierno del Estado publica en la Gaceta Oficial el programa Aborto Seguro, que ya incluye pues todas las reformas hechas al Código Penal. Sin embargo, bueno, continúa en Veracruz este gran pendiente que tiene que ver con la erradicación del embarazo infantil y que dentro del programa deben ser mucho más específicos para atender los casos de niñas embarazadas que es producto de un delito de embarazo y que llegan a los servicios de salud en primer trimestre.
Qué importante esto que nos mencionas, Araceli. Muchísimas gracias. ¿Cómo ponemos estos contextos de distintos estados, Stephanie, lo que nos comenta Araceli, lo que nos comenta Verónica, a dialogar con lo que ocurre en la propia Ciudad de México, donde tenemos también nuestra propia discusión y nuestros propios pendientes? ¿Tú cómo ves?
Pues me parece que justo ya mencionan cosas muy importantes, ¿no? Creo que estos fallos que hubo por parte de la Suprema Corte son un avance y un reconocimiento necesario, así que era una deuda histórica, ¿no?, con las mujeres, con las personas con capacidad de abortar, que en este caso me parece como que ha justo abierto la puerta, ¿no?, a que cada vez más iniciativas comiencen a presentarse, y justo me parece como importante, ¿no? Me parece que estos fallos son técnicamente una invitación, sino es que deberíamos hablar como una obligación hacia los congresos de empezar a revisar sus códigos penales para que el delito deje de ser una vez, ¿no? Porque ya es algo que desde las defensoras de derechos humanos y las activistas a favor del aborto hemos dicho siempre, ¿no? Que como el aborto no es un delito, es un derecho que tenemos todas, y el hecho de que esto comience a reconocerse desde las instituciones del Estado, pues me parece que ya era necesario, ¿no? Y creo que, como también ya mencionaron, siguen haciendo falta muchas cosas, que me parece que despenalizar es una cosa muy importante, es un paso muy importante, porque además de que tiene un impacto directo en la vida de las mujeres, sí, que ya no van a ser criminalizadas, también apoya a que las narrativas sociales comiencen a tener un cambio. Entonces me parece que ahí vamos, y nos hace falta que ahora eso que se va traduciendo en dejar de considerar un delito el aborto se traduzca en una implementación efectiva, ¿no?, como de calidad, de calidez y sobre todo libre de estigma, para que quienes puedan acceder a esos servicios pues realmente sean atendidas en el marco de derechos humanos.
Ahí está, continuamos en esta primera emisión de Imer Noticias, siendo las 8:36. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y cómo se vive desde las distintas entidades de nuestro país. Continuamos con Verónica Cruz de las Libres, con Araceli González de Equifonía y con Stephanie Lomelí de Fondo María en la Ciudad de México. Verónica, tú que te encuentras en Guanajuato, preguntarte por parte de las Libres, a ver, Tenemos un tema, le estábamos comentando fuera del aire, el estigma que se puede generar en ciertas entidades de nuestro país con respecto a la interrupción del embarazo. Caminar por la plaza de Guanajuato, por la plaza central, pasar por la iglesia, esta iglesia católica, esta iglesia enorme, y ver todas esas mantas con mucha sangre, de manera muy explícita, revictimizando a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo con fotografías de fetos, etcétera, etcétera. Es un tema, el freno propio que ha puesto la iglesia, el freno propio que han puesto las autoridades en su momento, y me gustaría preguntarte qué es lo que se necesita entonces para verdaderamente garantizar el acceso a esta interrupción del embarazo y cómo se han integrado a esta discusión las Libres. Platícanos un poco.
De hecho, es súper interesante porque al mismo tiempo convive la despenalización social del aborto y el acompañamiento de la población a las mujeres que abortan. Desde hace 21 años, Las Libres ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en todo el país la creación de redes de acompañamiento para aborto seguro en casa, sin supervisión médica, bajo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Hoy hemos creado redes en todo el país y eso ha hecho una diferencia en la despenalización social del aborto, que es el otro, la otra cara, esto de eliminar el estigma asociado al aborto, porque en realidad el aborto siempre ha existido, siempre va a existir, siempre va a ser necesario. El problema que tiene el aborto no es el aborto, sino es la carga negativa alrededor, todo lo que principalmente la Iglesia Católica le ha impuesto a la sociedad para condenar, estigmatizar y criminalizar a las mujeres. Y ese es el trabajo de los próximos 10 años, cómo hacemos ese cambio cultural, porque como lo decía Stephanie, no, las autoridades no es si quieren. Y a mí me gustaría, Luisa, audiencia, que pudiéramos elevar la exigencia eso a los tomadores de decisión. No es si quieren legalizar hasta las 12 semanas. Prácticamente en México es algo que todavía no se analiza en esa interpretación más amplia. Está despenalizado totalmente el aborto y esto no se había conseguido en ninguna parte del mundo y además por unanimidad. ¿Y eso qué significa? El que esté declarado inconstitucional significa, como siempre me sirve poner el ejemplo a través de Guanajuato, porque el legislador local de mayoría panista dice: yo no voy a legislar a favor del aborto, no voy a eliminar el tipo penal porque estamos a favor de la vida, bla, 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 bla. Pueden seguir diciendo misa, pero eso no significa, obviamente tenemos que exigir que se elimine del Código Penal, porque si no, simbólicamente siempre estará la tentación de seguir criminalizando. Pero lo más importante es hacer esta interpretación más amplia del derecho al aborto y de que ya no es un delito. Pero más aún, la Corte dijo tres cosas súper importantes y no somos nosotros quienes para poner plazos. Entonces yo llamaría a las feministas que tampoco seamos nosotras las que sigamos impulsando las 12 semanas e imponiendo plazos, ¿no? Porque la Corte lo dijo con toda claridad. La segunda cosa es que dijo: nunca más una mujer criminalizada por el delito de aborto, y eso lo tenemos que hacer cumplir, porque de donde vienen fundamentalmente las denuncias es del sector salud, y ahí es donde tenemos que cambiar radicalmente el que sobre los prestadores de servicios de salud ya no esté la sombra de la posibilidad de ser criminalizados y ya no tienen por qué estar llamando al Ministerio Público cuando las mujeres llegan con abortos en evolución, porque ya no tiene ningún caso que se tiren recursos públicos a la basura para abrir carpetas de investigación que se van a tener que cerrar. Y la tercera cosa que dijo, muy importante, fue el tema de eliminar o ponerle límites a la objeción de conciencia. Y eso significa, también lo dijo muy claramente, nunca más utilizar la objeción de conciencia para negar el acceso al derecho al aborto a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Entonces, me parece que las feministas que siempre tenemos que ir adelante jalando a la población en términos de hacer avanzar los derechos de las mujeres, tenemos que estar exigiendo una gran campaña para que todas las mujeres se enteren de este derecho y todos los prestadores de servicios de salud se enteren de que ya tienen una obligación de garantizar abortos seguros en los hospitales públicos.
A ver, Verónica, tres puntos que señalas importantísimos, ¿no? Que se exigir que se elimine el Código Penal, eliminar la objeción de conciencia para negar este derecho de las mujeres para interrumpir su embarazo y no exigir plazos para la interrupción propia del embarazo. Araceli González de Equifonía en Veracruz, ¿cómo ves este tercer punto de las 12 semanas para la interrupción del embarazo como una fecha límite, por así decirlo, por una suerte de plazo? Lo vemos como algo que podemos quitar, podemos dejar, podemos considerar. Platícanos un poco tu postura.
Sí, claro. Justo es algo que, por ejemplo, se retoma dentro del programa Aborto Seguro de Veracruz. ¿Y cuál es el problema? Que aun cuando dentro del Código Penal se considera el delito de aborto como la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, dentro del programa en Veracruz se establecen el plazo de 22 semanas. Entonces, ¿qué significa esto? Uno de los que consideramos que es un avance en cuanto a que se elimina la temporalidad por el delito de violación, se elimina en el Código Penal, pero en el programa la están imponiendo. Y justo este es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando cuando damos acompañamiento a casos de niñas y adolescentes que tienen un embarazo producto de violencia sexual. Entonces, coincido con Vero. Claro que es muy importante mantenernos en esta postura y presentar, digamos, estos acompañamientos de casos justo donde documentemos qué es lo que implica poner esta temporalidad. Veracruz, insisto, hay una grave problemática de embarazo infantil. Las niñas llegan en el primer trimestre de embarazo y lo que están haciendo es darles un chequeo. Remitirlas a control del embarazo en lugar de dar aviso a la fiscalía y que se inicien carpetas de investigación y que a esas niñas se les garantice el acceso a un aborto seguro. Entonces, coincido completamente con lo que plantea Vero, hay que hacer un cuestionamiento muy serio a estos plazos que están definiendo. Por un lado, en el Código Penal, el plazo de 12 semanas, pero por otro lado, en la causal de violación, que no hay plazo dentro del Código Penal, pero lo impone la propia Secretaría de Salud y, bueno, el gobierno del Estado.
Y creo, Araceli, que es interesante ahora que estamos contrastando distintas realidades como la de Guanajuato con las libres, como la de Veracruz con Equifonía. Yo sumaría, por ejemplo, lo que hemos estado hablando en las últimas semanas con Guerrero y con la historia de tantas niñas que de pronto son obligadas y se ha hablado, ¿no?, de usos y costumbres, etcétera, etcétera. Pero el tema es que son obligadas a casarse y en algunos casos inclusive a embarazarse, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cómo podemos defender los derechos de estas niñas en distintas entidades para, uno, cuidar su propio cuerpo y, dos, poder tomar esa decisión y poder ser apoyadas por las autoridades correspondientes? Stephanie, a ver, un poco también desde la Ciudad de México y con toda esta labor que ha realizado Fondo María desde hace pues ya unos muy buenos años, ¿qué pasa, por ejemplo, no, cuando, y es parte de lo que nos preguntábamos también fuera del aire, cuando una mujer de más de 12 semanas, por ejemplo, no sé, llega a la semana 20 y dice, a ver, me doy cuenta de que quiero finalizar este embarazo, de que no quiero continuar. ¿Qué es lo que puede hacer dependiendo de la entidad en la que se encuentre, por ejemplo, o llegando a la Ciudad de México?
Claro, pues me parece que es importante justo reconocer que, a pesar de que estamos empujando que se legalice el aborto y se despenalice, claro, en todos los estados, no quiere decir que actualmente no existan vías a través de las cuales las mujeres y personas con capacidad de gestar podamos acceder al aborto, ¿no? Existen algo que son justo las causales excluyentes de responsabilidad que existen en todos los estados y que van teniendo distintas regulaciones. Y muchas de ellas, digamos, los plazos gestacionales son distintos, ¿no? Si hablamos, como mencionaba Araceli, cuando hablamos del tema de violación, existe justo la norma 046, ¿no? Y que nos va explicando cómo se tiene que brindar esa atención. Entonces, creo que es importante como también hacer saber a todas las personas que existen en nuestros estados estos mecanismos a través de los cuales también podríamos exigir la atención del aborto, ¿no? Y creo que también, un poco recuperando el tema de los plazos, es un tema no solo como de que pueda estar como el aborto disponible para todas, sino también reconocer que es un tema de justicia reproductiva y de justicia social, porque al final poner un plazo es no reconocer la diversidad de contextos y de situaciones en las que las mujeres nos podemos encontrar. O sea, las 12 semanas no alcanzan para que el aborto pueda realmente ser una decisión libre, ¿no? O sea, si pensamos que las mujeres nos enteramos de un embarazo, si tenemos suerte, ¿no? Como entre la cuarta, la quinta semana, pensando que nuestros ciclos menstruales sean regulares y tenemos acceso a pruebas, ¿no? O sea, no son 12 semanas lo que tenemos para interrumpir. Y si a eso le vamos sumando, pues, como toda esta interseccionalidad de desigualdades, de brechas que existen, las 12 semanas se quedan cortas, ¿no? Hablar de violencia sexual, por ejemplo, pues muchas veces nadie se espera que después de haber vivido una violación sexual, pues haya un embarazo, ¿no? Entonces, generalmente las personas que vivimos violencia sexual, por ejemplo, podemos tardar tiempo en, pues, en descubrir el embarazo, ¿no? Claro. O sea, me parece que justo es bien importante contemplar que no solamente es un tema de, como de hablar de hasta cuándo sí, sino de reconocer que justo el poner plazos gestacionales tiene un impacto directo en la vida de las mujeres y que siguen siendo entonces quienes están bajo todas estas brechas de desigualdad, ¿no? Y como todo este pues problema social, ¿no? De no tener acceso a recursos, a información, pues al final son quienes terminan siendo más afectadas por estos plazos que se establecen.
Qué necesario esto que nos comentas, Stephanie. Poner un plazo es no reconocer esta diversidad de contextos. Y preguntar, por supuesto, por los retos. Y esta pregunta me gustaría lanzársela a las tres. Los propios retos, los principales retos para sus respectivas organizaciones y asociaciones. ¿Cuáles son esos puntos que ven como los más urgentes y delicados? Araceli de Equifonía. ¿Cuál crees que es en este momento el mayor reto que está enfrentando Equifonía y el mayor reto que están enfrentando las mujeres en Veracruz en el sentido de la interrupción del embarazo?
Pues varios, pero uno de ellos es justo un discurso triunfalista respecto a estas reformas y que dejan de ver la complejidad del proceso que hay entre el reconocimiento y el acceso. ¿No? O sea, te podría decir, nosotras hemos dado acompañamiento reciente a mujeres, a familias con niños, adolescentes, y hay una desconfianza hacia los servicios de salud. Entonces, ¿por qué? Porque además no hay una campaña de difusión respecto a lo que implica esta reforma y en específico cuáles son los servicios a los que tienen derecho y en qué condiciones. Entonces, por un lado está esto, ¿no? Pero también como organizaciones estamos en un momento muy delicado porque hay un gobierno federal que está desacreditando nuestro trabajo, que está descalificando nuestro trabajo y que eso tiene un impacto también a nivel local. Nos parece que es por eso muy importante que como organizaciones continuemos fortaleciendo nuestras alianzas. Podría decir, por ejemplo, que con las compañeras de Las Libres, las compañeras de Fondo María, ha habido años de trabajo, de acompañamiento, de estar actuando de manera conjunta en coyunturas específicas, y eso es algo que nos permite fortalecernos. Insisto, los discursos triunfalistas muchas veces se quedan solo en formas que no se traducen en el acceso a la protección más amplia de los derechos de las mujeres, y ese sería uno de los retos para los cuales nuestro trabajo articulado y fortalecido es fundamental.
Araceli, te agradezco muchísimo. Verónica Cruz de Las Libres en Guanajuato, ¿cuál es el principal reto entonces para Las Libres y cuál para las mujeres que se encuentran en Guanajuato con esta discusión de la interrupción del embarazo?
Sí, claro. El primero es seguir acompañando a todas las mujeres que así lo decidan a interrumpir embarazos no deseados, tanto en lo público como en casa. Eso va a continuar y vamos a obligar a los legisladores que eliminen el delito de aborto, pero aunque no lo eliminen, la Secretaría de Salud tiene instalado ya el servicio, el programa de aborto seguro, y tiene que dar acceso a todas las mujeres que así lo decidan, y Las Libres va a estar acompañando para que la Secretaría de Salud haga su trabajo. Y por el otro lado, estamos haciendo que con estas reformas de la Corte, acompañando los casos para que las mujeres criminalizadas y que sí están en prisión por delitos relacionados con el aborto puedan salir de prisión. Y eso es un trabajo harto complejo porque otra vez, claro, como dice Araceli, el gobierno federal ni siquiera las está buscando para liberarlas. Son mujeres que nunca debieron haber estado ahí porque no cometieron ningún delito, tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros, emergencias obstétricas y están pagando sentencias por homicidio en razón de parentesco. incesto, infanticidio y filicidio. Entonces estamos haciendo un trabajo titánico de encontrar a esas mujeres para que la reciente resolución de la Corte las pueda beneficiar.
Muchísimas gracias, Verónica. Stephanie, reflexiones finales, justamente el mayor reto que puede enfrentar en un momento como este Fondo María, desde la Ciudad de México, por supuesto, pero con este apoyo que también se realiza a las demás entidades.
Pues me parece que justo es como hablarlo, ¿no? Y poder hacer llegar esta información a todas las mujeres, a todas las personas, porque al final es importante que todas conozcamos qué es lo que está pasando, ¿no? Me parece que el saber las implicaciones que tienen estos fallos en la vida cotidiana, que tienen un impacto en la vida cotidiana, es algo que necesitamos hacer difundir, ¿no? Porque justo como mencionaba Araceli hace unos momentos, muchos de estos avances no hay un esfuerzo por parte del Estado de comunicarlo a todas las personas, ¿no? Y justo quienes estamos involucradas en estas luchas, como en estos temas, me parece que tenemos esa información y es un reto el poder hacerlo llegar y hacerlo llegar de una manera clara, ¿no? Con términos que todas las personas podemos entender. Y creo que también, pues, digamos, como es un reto seguir empujando iniciativas que cada vez más vayan conquistando esos derechos que pues, se nos deben desde hace mucho tiempo. Y bueno, creo que uno de los mayores retos que seguimos enfrentando es justo seguir trabajando a favor de narrativas que sean positivas en torno al aborto, ¿no? El poder combatir el tema del estigma, que si bien las leyes restringen nuestro acceso y el poder tener servicios de calidad que nos puedan atender, porque es un derecho a la salud el poder acceder también a través de estos servicios, el estigma también es algo que va a impactar en esa búsqueda de abortos seguros, del poderlo vivir de manera digna y sin que haya de por medio pues todo lo que implica que socialmente siga habiendo como ese tabú alrededor del aborto. Entonces, creo que también es uno de los más grandes retos que seguimos teniendo.
A ver, Stephanie, te quiero agradecer muchísimo y bueno, a las tres también de nueva cuenta, Stephanie, empezamos contigo. Preguntarles por las redes, porque quizá mujeres en este momento nos estén escuchando que necesiten del apoyo de alguna de estas organizaciones y no sepan cómo entrar en contacto o a lo mejor no tengan todavía los números a la mano. Stephanie, ¿cómo entramos en contacto con Fondo María?
Claro que sí, si necesitan apoyo para tener acceso a un aborto seguro, pueden comunicar con nosotras a nuestra línea telefónica que es el 800-832-7311 si están al interior de la República, al 55-5243-5054 si están en Ciudad de México y área metropolitana. La línea funciona de lunes a jueves de 10 a 4 y bueno, podemos brindar apoyo financiero para trasladarse a Ciudad de México, información de aborto seguro, acompañamiento. Bueno, el apoyo financiero incluye también lo que necesiten para poder trasladarse a Ciudad de México, ¿no? Transporte, hospedaje, alimentos, podemos revisarlo también.
Muchísimas gracias, Stephanie, muy bonito día. Verónica Cruz, Las Libres, ¿cómo entramos en contacto con ustedes?
A través de todas nuestras redes sociales nos escriben y siempre estamos contestando. Facebook Las Libres, Twitter Las Libres y nuestra página www.laslibres.org.mx. De hecho, ahí hay una aplicación para aborto, para acompañamiento aborto seguro. Y Las Libres también, acompañamiento virtual y presencial totalmente gratuito. Incluso nosotras les damos las pastillas a las mujeres.
Muchísimas gracias, Verónica. Te mandamos un gran abrazo. Araceli, nos despedimos. Araceli González, ¿cómo entramos en contacto con la Asociación Civil Equifonía?
Sí, claro. Mira, a través también de nuestras redes sociales, estamos como Equifonía Asociación Civil en Facebook, también en Twitter y en Instagram. Y tenemos un número de celular, nos pueden mandar mensajes por WhatsApp y les contestamos. Es el 2288-60-6339. Ahí nosotras estamos y contestamos a todos sus mensajes.
Araceli, muchísimas gracias. Stephanie y Verónica, les mandamos un gran abrazo y agradecemos, por supuesto, la confianza de compartir todas estas historias y también de compartir las luchas de las distintas organizaciones que se encargan de defender este derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Salen muchos temas, ¿no? De pronto de lo que estamos conversando. Parte de lo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Veracruz, ¿no? Lo que nos comentaba Araceli, de en Veracruz no debemos caer en este discurso triunfalista y bueno, pues también pensar en la propia desconfianza confianza que tienen las personas en los servicios de salud, las mujeres propiamente. Parte de lo que comentaba nos recordaba un poco al caso de Oaxaca, ¿no? 2 años después de que se vuelve el aborto legal en Oaxaca, parece de pronto ni tan universal, ni tan gratuito, ni tan nada, y tiene que ver con esa propia visibilidad del tema, como nos lo decía Stephanie, el acompañamiento, pero que sepamos lo positivo de ello, cambiando las narrativas. Por supuesto, las opiniones las queremos conocer en @imer_noticias. Verónica también decía algo, y con eso nos vamos a quedar, sobre el propio discurso de las autoridades y en particular de la actual administración en el desprestigio que da a las asociaciones civiles, a las organizaciones de la sociedad civil, y en ese propio debate que de pronto se genera cuando tenemos acciones como estas. Pero le preguntamos a usted qué piensa en @imer_noticias, en @imeroy y en mi cuenta personal, que es @luisalaguija.
Imer Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.